Bueno, buenas tardes. Seguimos con la asignatura de Grandes Regiones de la Tierra y estábamos intentando ver un poco el mundo rural chino, todas las cuestiones estas de cómo funciona este espacio y, bueno, estábamos por el mundo, por la agricultura, ¿no? Espacio rural chino. La difícil modernización del espacio rural en China, el desafío de alimentar al 22% de la población mundial con el 7% de las tierras cultivadas. El título en sí ya es más que interesante porque nos muestra cómo la problemática que se perfila como la gran nación mundial y demás, pero que en muchas ocasiones es un gigante con pies de barro. Vamos a ver precisamente por el exceso poblacional que tiene en este sentido. Bien, vamos a ver. Durante milenios, China ha sido un país eminentemente rural, en que una alimentación tradicionalmente cerealística ha propiciado la concentración de la población en los escasos espacios verdes. Fijaros, escasos espacios fértiles. Ya veremos ahora la distribución. La inmensa y extrema variedad de espacio natural chino implica la existencia de un verdadero mosaico de regiones agrarias y demás. Lógico. Estas zonas tan grandes, pues ocurre esto. ¿Qué tenemos que recordar? Condicionantes naturales son estos, los tipos de alimentación, los condicionantes naturales, la fuerte oposición que hay, lo hemos visto ya, entre la fértil de llanuras, por ejemplo, y la meseta del Tíbet, en las zonas superiores. Recordadlo, ¿no? La China agrícola y demás. En la página 266 os habla del mundo de los cereales, que es otro de los aspectos más destacados del sistema de cultivo, es la base. Constituye la base principal de los sistemas de cultivo de la China agrícola oriental. En el norte, 3 cosechas en 2 años, basado en trigo, maíz y soja. En el centro, pues, trigo en invierno y arroz en verano. Y en el sur, arroz. Trigo, trigo, arroz, arroz. De norte a sur. Luego, el tipo de... comenta cuando se empezó a cultivar el arroz y demás, ¿no? Bueno. Luego, la agricultura es totalmente intensiva. Gran cantidad de mano de obra. Comenta el mijo y demás. Y después, el espacio natural, la geología. Bien. Entre los cultivos os habla también del mijo, que es importante, y la colza y la soja. Hoy en día, en el mundo vegetariano, la soja destaca por la extensión de la superficie cultivada y su importancia económica. La producción en las llanuras de Manchuria y demás. Y luego, plantas arbustivas. 3. Algodón, té y morera. Son las tres grandes productos, las tres grandes plantas del mundo oriental. Veis aquí el resumen que os he hecho. Las regiones agrícolas, como hemos comentado, fijaros la gran diferencia entre la parte este, que son las grandes llanuras, y la parte oeste, la parte interior, que es puramente montaña. Por lo tanto, hay una grandísima diferencia en este sentido. Y después, para acabar esta parte de la agricultura o la explotación primaria, nos habla del espacio rural chino, la ganadería y la piscicultura. La ganadería. Como conocemos, la población china es una población eminentemente vegetariana, propio de un país, de un territorio pobre, aunque hoy en día la acción vegetariana pues tiene otros matices en el mundo occidental, que está muy bien, pero que tiene un significado también cultural enorme. Bueno, la población es vegetariana culturalmente y su base, lo que os pone es esto, que es simplemente los cereales. Se llegaba incluso a considerar a la ganadería como competidora en el consumo de unos cereales que eran demandados por la densa población. Por eso había poco animal. Si añadimos la poca extensión que tienen los prados y pastos en todo el territorio, no es de extrañar que el sector ganadero no fuera nunca significativo. La producción de carne se produce en la región oriental, a pesar de encontrarse en la zona occidental las mayores regiones pastorales, en la zona de Mongolia, como hemos dicho, ¿no? Bien. Porcino y avícola también son dos de los grandes animales. La cabaña bovina, pues nunca ha estado integrada en la agricultura y se está desarrollando en la actualidad por la demanda que hay, pero también un poco por el cambio de hábitos alimenticios que está experimentando el país. Luego nos habla de la piscicultura. La piscicultura, los chinos siempre habían estado tradicionalmente ajenos al mar. La gran potencia piscícola era Japón. Claro, hoy en día eso está cambiando, ¿no? Bueno, básicamente en el mundo acuático se habían adaptado a la ricicultura, el cultivo del arroz. Y os comenta la actividad pesquera en alta mar, también sigue en un imparable aumento, alcanzando de nuevo el primer puesto. Lo mismo ocurre con la acuicultura y demás. Mayoritariamente en aguas continentales. Pues está evolucionando. Lo mismo ocurre con la acuicultura, que se encuentra desarrollada en la China meridional. El modelo este que tenemos de acuicultura, hoy en día que es desarrollado en Europa, pues va cogiendo fuerza en la región. Bueno, hemos visto en la parte geológica y la parte agrícola. Vamos a ver si en este mare magnum que tenéis aquí de países podemos dar una visión dentro de cada uno de los distintos bloques, porque ya veis que hay un bloque en el mundo, digamos, árabe, un bloque que coge la India y los dragones y otro bloque que es China. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Os he hecho nuevamente, como en el anterior, un pequeño esquema para poder asimilar, para poder entender un poco cómo va esto. Bien. Evolución de la población y estructura estructura demográfica. Tiene mucho que ver con el relieve y los dominios climáticos. ¿Es novedad? No. Ya lo hemos visto por ejemplo, en Australia. Evidentemente que es la gran relevancia que tiene. Nosotros en zonas como Europa o Norteamérica, pues no hay problema. O en Japón las altas montañas tampoco, pero más o menos la población está mejor distribuida. Un segundo punto, pues habla de modelo demográfico del mundo rural. En el Asia suroccidental y luego, evidentemente, en China. En cuanto a la población, exactamente lo mismo. Y luego hablará un poco del modelo urbanístico. Bien. Como es lógico, ya lo hemos visto al hablar de los cultivos, la inmensa mayoría de población se centrará en los grandes valles fluviales. Vamos a ver, seguiremos en este momento libre un poco para no liarnos, ¿no? Bueno, os pone el segundo parágrafo. Por el contrario, las tierras áridas han manifestado hostiles al asentamiento humano y hoy aparecen como vacíos demográficos, ocupados por modo de vida nómada y pastoriles o por agricultura extensiva de subsistencia. Desde las montañas y desiertos de Asia del sudeste hasta las tierras áridas de la China interior, pasando por zonas de montaña y áridas de la India y los bosques del sudeste asiático, son las grandes zonas en las que la vida no es posible. Esto lo veremos igual cuando, por ejemplo, con Sudamérica. El gran bosque, la gran selva del Amazonas, toda la cuenca amazónica, Orinoco y demás, pues realmente el interior hay gente, está poblado, pero no es un lugar adecuado para todo el mundo, ¿no? Bien. Tradicionalmente, las sociedades de Asia Meridional y Oriental, a pesar de contar con elevados índices de fecundidad, tenían un moderado crecimiento de población a causa de la elevada tasa de mortalidad. El crecimiento inestable, evidentemente una epidemia, una pandemia, una hambruna, una guerra, pues daba el traste con todo ello. Bien. ¿Cómo lo podemos resumir? Crecimiento lento. Primera y segunda fase del proceso de transición demográficas, en las que las tasas de fecundidad y mortalidad continúan siendo altas. ¿Cómo lo pone? La tasa de mortalidad general, como ha ocurrido en el resto de países del tercer mundo, ha disminuido drásticamente, ¿no?, hasta alcanzar niveles inferiores al 10 por mil. Salvo casos excepcionales como Afganistán y Irán. No obstante, todavía persisten elevadas tasas de mortalidad infantil que sobrepasa el 20 por mil en la mayoría de los países e incluso 50 por mil en otras zonas como Nepal, Camboya y demás. Por el contrario, el mantenimiento de unas altas tasas de natalidad sigue siendo hoy en día una característica común tanto en los países islámicos de Oriente Próximo y Medio como en la India y Sudeste Asiático. Todo ello con un porcentaje superior al 20 por mil. Bien, el índice de fecundidad está en torno a 3 hijos por mujer y un descenso desde el año 2000 de este índice. Está descendiendo el ritmo de crecimiento a medida que la sociedad se va conformando. Bueno, la lenta incorporación de la mujer al trabajo, medidas de anticonceptivas y demás, tiene mayor... ¿no? Bien. El crecimiento anual ha descendido significativamente, siendo muy alto todavía en este mundo. Comenta algunos datos más y incluye por el medio el Estado de Israel, ¿no?, con sus características propias, ¿no?, un estado de nueva creación, con toda la migración que tiene. Después de hablar del Estado de Israel, en la página 269, os habla del subcontinente indio y sudeste asiático, que es la parte que vamos a ver ahora. No fue hasta los años 30 cuando se entró plenamente en la primera fase de la transición demográfica, que se prolongará hasta los 80. El crecimiento anual medio de los 70 y los 60 fue de entre 2 y 3%, comparable a la América Latina y África. La India crece al 2,1% anual, aumentando su población en 300 millones en 30 años. Es decir, cada año 10 millones de personas aumentaba la población india. Es el periodo de mayor crecimiento correspondiente a la fase central del modelo de transición demográfica. Entre 1960 y 80, todas estas zonas del subcontinente indio y sudeste asiático doblaron prácticamente la población. Se inicia el proceso de descolonización y a partir de ese momento, pues la situación va cambiando y se va produciendo este modelo que he conocido de las colonias y demás. Bueno, ¿Qué más? A diferencia de lo que hemos visto antes, fijaros, Asia Meridional y Oriental, ¿cómo sigue el modelo? Primera y segunda fase de transición demográfica. El subcontinente indio y sudeste asiático ha evolucionado más. Kuala Lumpur y demás, todas estas zonas, las Petronas, las Torres, la India, y ha motivado que haya evolucionado y el modelo de transición demográfica es avanzado. Es decir, se acercan, lo veremos con las megaurbes y demás, se acercan a un estándar más de país que consideramos de primer orden. No me gusta este tipo de clasificaciones, pero así nos entiende, ¿no? Bien. Actualmente lo que ponen es que es un modelo avanzado. Os lo comenta la página 269. El conjunto de Asia Meridional y Oriental, el crecimiento demográfico, ha descendido en los últimos 15 años, pero algo también, ¿no? ¿Dónde está? No, aquí. Ya me iba yo por el otro lado. Aquí, en la página 271. Os comenta, después de la tabla de las 270, en los efectos. No se limitaron la difusión de los anticonceptivos. En la India se aplicó también la esterilización, que afectó a 3,1 millones de hombres, y en el 79 se impuso, pues, a partir del tercer hijo. Reducción de natalidad y demás, aunque la cosa siguió avanzando. Fruto de estas políticas y la evolución natural de las tasas de mortalidad y natalidad en la situación demográfica actual. Corresponde en una fase bastante avanzada de transición demográfica. Y dentro de esto, evidentemente, pues aquí hay tres grupos. Tenemos tres opciones distintas, tres modelos, según el punto en el que se está. Bien. ¿Cuáles son? Uno, con el proceso muy avanzado. Los dragones. Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam. Una fase intermedia en Indonesia, India, Bangladesh. Y un tercer puesto con los resto de países más retrasados. Fijaros que aquí habla de China, en este punto. China es absolutamente excepcional. La población en China. Tenemos un quinto de la población mundial que vive en China. Diría que él, parafraseando aquello de muchos rusos en Rusia, un chiste muy malo de Eugenio de hace muchos años, hay mucho chino en China, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque, ¿dónde se sitúa? En primer lugar, ¿veis? En rojo marca una densidad mucho más elevada. Tenéis Cantón con 20 millones, Shenzhen con 13, Shanghái con 22, Pekín con 19, Tianjin con 13. Son grandes poblaciones en las que es una barbaridad la cantidad de gente que tenéis. La gran ciudad interior es Chengdu con 12 millones, pero fijaros que se limitan las grandes zonas a los valles. Los casi 1.400 millones de habitantes en 2015, ya son bastantes más, representan más de la quinta parte de la población del planeta. Enorme peso en el contexto demográfico mundial se ha producido siempre. Al principio de la época cristiana, pues era el país más poblado de la Tierra y en la primera mitad del siglo XIX era un tercio de toda la humanidad. Por lo tanto, no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que surge a raíz de la propia idiosincrasia china, que funciona ya desde este modelo de superpoblación. Vale. Las altas, fijaros que desde Desde 1953, es decir, en 70 años, ha pasado de 600 millones a prácticamente triplicar, ¿no? Registró 582 millones de habitantes y pocos años después se llegó a 1.000 millones. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Pues lo caracteriza una elevada tasa de natalidad. La tasa de natalidad es más que elevada, lo tenéis aquí, 38,40 por mil, lo cual es una auténtica barbaridad, a lo largo de la historia, que permitía con creces hacer frente a esa mengua de crecimiento fruto de la elevada mortalidad, que era del 25-30%. Por lo tanto, le quedaba un margen de un 10 por mil de crecimiento, lo cual, hablando en cuestiones demográficas, es muchísimo. La segunda mitad del siglo XX es muy significativa. Con la llegada del comunismo no supuso cambios radicales en la política demográfica, pero sí que habrán las dos campañas de antinatalismo y demás, como ya podemos recordar, ¿no? Bueno, ¿qué más hay? Tenéis las dos campañas. Tras las dos campañas para controlar la natalidad, con un éxito muy relativo, la planificación familiar adquiere mayor difusión a partir de los 70 con una tercera campaña que propugnaba retrasar la edad para contraer el matrimonio y fomentar uno o dos hijos. Es la política en el 79 del hijo único. Ya comento algunas cosas más. Bueno, ¿qué os pone? Aquí tenemos la población de China, ya que aprovechamos, lo tenéis por ahí. Os lo he puesto junto, aunque en el libro lo pone ya en la página 274, pues lo pongo junto. 1990, 1.148 millones de habitantes. 2015, 1.400, 1.360, que es más, ¿no? Sociedades que se caracterizan estas regiones por ser sociedades jóvenes. Pero aunque sean jóvenes, el modelo de transición demográfico es ya pobre. ¿Por qué? Porque estamos en lo de siempre. Tenemos una sociedad avanzada en la que la gente trabaja y no puede dedicarse al mundo tradicional de el mantener, pues, una casa, mantenerlo todo, y por lo tanto se retrasan las edades, pero la cosa sigue funcionando, ¿no? Bien. De todo esto que os pone por aquí, tenéis las pirámides de edad de la India, en la página 273, lo que os indica es que marcha hacia el envejecimiento. Tenéis las tres pirámides de 1950, la India en 2005, es decir, 50 años después, y luego ya 100 años después, y está claro que ha cambiado el modelo fundamentalmente, ¿no? Bueno, vamos a comentar, lo tenéis ahí. China le ocurre exactamente lo mismo. Fijaros aquí, población de 1990. ¿Cuántos millones de mujeres había entre 0 y 4 años? Pues 60. Pongamos 60, ¿no? 25 años después, 40. Había bajado un 30% el número de mujeres de nacimiento. De hombres, 66, 67 millones a 45, 46. Si contamos aquí, esta correspondería con esta, que se mantiene la población. Bien. En la página 274, esto nos lleva a un planteamiento. Fijaros que hemos estado hablando dónde se dan las grandes ciudades, cómo funciona la política demográfica en toda esta gran vasta región y, claro, vive todo el mundo bien distribuido y demás. No. Vacíos demográficos y concentraciones urbanas. Porque el gran fenómeno que azota al planeta es la urbanización. Todos pretenden marchar hacia la ciudad. Por lo tanto, es donde se juntan. Vale. ¿Cómo funciona? Los factores de desigual distribución. Fijaros que empieza. Así pues, sobre una superficie de 25 millones de kilómetros cuadrados, viven 4.000 millones de personas. Una densidad media de 162 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cuál es una barbaridad? Si la comparamos con otras regiones del mundo, no se hallará la densidad media relativamente más alta, aunque se pueda dar puntual. Bien. ¿Cómo funciona? Esto es las concentraciones urbanas y este tipo de población se da en el mundo no musulmán. Porque el mundo musulmán es un poco distinto y se baja a unos 50 habitantes por kilómetro cuadrado, pero también más cercano al mundo de internet. Luego también os comento algunas otras cosas, como es la desequilibrada de distribución de agua. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver? Sí. Frente a la media de 160 habitantes, en el subcontinente indio, de China y sudeste asiático, solo ahí viven 3.700 millones de personas. No me equivoco, ¿eh? Y otro dato relevante que os he puesto es la densidad media. Página 275. En cuanto a densidades frente al subcontinente indio, de 386 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 111 del conjunto indio que prefieren que no se muevan y demás. Bueno, ¿dónde aparece? Pues aparecen en las zonas en que contamos con agua. Y la zona esta reclama grandes cantidades de elemento para sobrevivir. Bueno, ¿dónde estás? Aumenta alguna cosa, los vacíos demográficos, las montañas del Tíbet y todas estas zonas, y las altas densidades se dan, pues, fundamentadas en la evolución política. Bien. Finalmente. Las altas densidades aparecen en las regiones llanas y litorales. Fuertes contrastes. Topografía, lluvia, fertilidad de los suelos y desarrollo. Es la idea fuerte. Tenéis la imagen de la página 277, que es la que os he puesto, más o menos en este sentido. La tenéis ahí, ¿no? Volvemos a lo mismo. En las zonas estas interiores que tenéis marcado ahí, la densidad demográfica es más de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En las zonas de los dragones la densidad pasa a unos 500. Las llanuras costeras de la península de Indochina también están muy ocupadas y las estructuras políticas, pues, tienen que ver también con todo ello. Sigue hablando y en la 276, al último parágrafo, empieza con China. En el caso de China, la densidad media es de 145 habitantes por kilómetro cuadrado. Siempre 2015, que es el año que se publica, ¿eh? Pero también así verdaderos hormigueros humanos contrastan con regiones prácticamente deshabitadas. Las 8 provincias cuya intensidad es superior a 400 concentran al 60% de la población, en menos de una quinta parte del territorio. O sea que imaginaros lo que tienen que ser esas ciudades. Bueno, lleva a esta concentración urbana lleva a un modelo de urbanismo muy característico. Bien, este modelo, ¿cuál es su primer punto? Que no tiene una uniformidad. Desigual distribuido. En China la densidad media es de 145 habitantes, pero también hay verdaderos hormigueros humanos que lindan con zonas totalmente deshabitadas. Hay en China tres grandes regiones, ¿no? Esquemáticamente se puede distinguir tres grandes regiones según su mayor o menor densidad demográfica. Las dos primeras son de la China Oriental, donde vive el 90% de la población en el 40% del territorio, y la tercera es la China vacía. Ahora que estamos aquí con la España vacía o vaciada, pues tenemos esa misma cuestión. En primer lugar, tenemos las grandes regiones. Los hormigueros humanos, que alcanzan densidades más elevadas y el 60% de la población está ahí. Es la cuenca de Sichuan. La primera región de China en cuanto a volumen demográfico, porque está encajonada, esta es una zona que no, las montañas no se pueden aprovechar. La gran llanura de la China Norte, lo vemos ahí. Fértiles suelos de loes, como sería, por ejemplo, la zona de Polonia, permite el asentamiento de una densa población y, pues, comenta algunos datos y demás, las zonas de colinas, poco pobladas, pero sí las llanuras y demás, la zona norte. Y luego la cuenca media y baja del Yangtze. El delta es la región del lago del curso medio, son pocos de densa población. Frente a ello, ¿qué tenemos? Despoblación. Está ocurriendo, como lógico, como aquí. Aquí tenemos la zona despoblada en territorios europeos, no tanto en el norte, en el interior de Europa, pero sí en la península. Hay grandes zonas, hay comunidades autónomas que tienen problemas realmente para tener personas, ¿no? Bueno. La China deshabitada es la China occidental. La China que más se acerca a nosotros, ya lo hemos comentado, que es la parte de las grandes ya mesetas tibetanas y toda esta zona que es montañosa, como hemos visto anteriormente en un mapa. Y la China de las minorías étnicas se extiende sobre un enorme espacio que abarca las alturas que rodean la llanura manchú, Mongolia y demás. Es decir, el 60% del espacio chino, pero que solo tiene un 10% de la población. Esto es lo que os tenéis que dar. El 40% del espacio chino mantiene al 90% y viceversa. El 60% del espacio mantiene a mucha menos población. Asia Meridional y Oriental. ¿Cómo se ha producido el desarrollo en estas regiones? En Asia Sudoccidental, comenta algunas cuestiones históricas sobre el creciente fértil y demás, las invasiones. Muy bien. La independencia en el subcontinente indio y sudeste asiático, el desarrollo urbano, a mediados de la página 279, se inició más tardíamente. Está relacionado con altas densidades alcanzadas por las llanuras arroceras que dieron lugar a la aparición de centros comerciales, que daba servicio y demás. Esto en el Asia sudoccidental de Mesopotamia, pues la conquista árabe, invasión turca en Mongolia, por el Birmo, lo que es todo. Su continente indio y sudeste asiático tiene otra cuestión. Cuando se independizan, la India es la gran joya de la corona. Tiene una estructura muy clara en cuanto a zonas urbanas. Bien, la trama originaria se sustituirá, yendo por nuevas ciudades y acabarán siendo capitales de la desmembración de la antigua colonia india, ¿no? Bueno. El sudeste asiático, ciudades coloniales, un poco como Australia, ¿no? Fundada por europeos, y en China todo lo contrario. El colonialismo no entró mucho en China. Al final, incluso el emperador pues, se vestía de occidental y demás. Pocas ciudades hasta el colonialismo y los ejes urbanos. Será, fijaros que es un modelo que de alguna manera imita el australiano. Puertos costeros. También que en Australia todas las grandes concentraciones urbanas se van a dar en las zonas costeras. Los ejes fluviales, ¿no? También en Australia ocurre en el sureste, y las ciudades manchúes. Lo que sería, no sé, Alice Spring, por decir algo, esas ciudades interiores que necesitan aparecer por las cuestiones económicas, pero que también tienen su tara a la hora de desarrollarse precisamente por ser una zona interior y no ser posible desarrollarse. Todo ello nos lleva a otra cuestión. Todos estos países han evolucionado históricamente, tenían población. Pero a mediados del siglo XX se produce un fenómeno global. Lo vemos ahora en China y en los dragones, pero también lo veremos en Sudamérica. Que son, y África, porque es que no nos da tiempo de verlo, pero son a mediados de la descolonización. Tomad como eje la descolonización. A partir del proceso de descolonización, se produce todo el proceso de urbanización a lo bestia. ¿Cómo son estos modelos? En la zona de Oriente Medio y Próximo Asiático son grandes ciudades que abarcan, pues son macrocefálicas. En el subcontinente indio y sudeste asiático, salvo la capital y demás, tienen una baja tasa de urbanización. ¿Dónde se sitúan? En la India, en el nordeste. Se han dicho siempre, ¿no? Y en el sudeste asiático son ciudades costeras. Si lo leéis, habréis leído en la página 281, el parágrafo más pequeño que está más o menos por el medio, pone: hoy entre las 20 mayores ciudades del mundo figuran 5 del subcontinente indio: Bombay, Nueva Delhi, Dhaka, Calcuta y Karachi. 2 del sudeste asiático: Yakarta y Manila. Y 3 de China: Shanghái, Pekín y Tianjin. Bueno. En la India, la región del noreste, Nueva Delhi y el Punjab son las grandes regiones. Una vez dicho esto, Ya veis que es un galimatías con todo tal como lo tiene puesto, ¿no? Pasa al mundo chino. Sí. China, aunque en conjunto sigue siendo el país débilmente urbanizado, en valores absolutos cuenta con la mayor población urbana del mundo. Casi 750 millones de personas viven en ciudades y su crecimiento actual es espectacular, pues en 15 años se incrementó en casi 350 millones de habitantes. Hoy en día no se suele hablar mucho, pero las noticias de los años 90 y demás, pues eran alarmantes por el gran proceso constructivo que necesitaba China para albergar a todo el mundo, ¿no? Bueno, el proceso de urbanización en China no ha sido uniforme. O sea, no es un proceso que puedas coger y decir, pues ha seguido este camino y ya está, sino que es un hay. Ha soltado y ha cogido. Hay gente que se ha quedado enganchada y gente que no. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de prever. Bien. Un fuerte aumento en la década de los 50, evidentemente, ha triunfado la revolución y hay que prepararlo todo para que los nuevos y felices proletarios puedan desarrollar su vida plenamente y demás. En los años 60-70 se produce el estancamiento de este originario, de este primigenio gran calentamiento. Y a partir de 1980, ojo, con la con el beneplácito de las bebidas alcohólicas y demás, pues China ha empezado a ser un país más del montón. Bien. ¿Cómo se ve? El modelo, tres etapas. Una, en los años 50, ya lo hemos dicho, en los 60-70 estancamiento, lo relacionamos con qué, política de tipo único y demás, y a partir de los 80 deciden abrir y empezar a un crecimiento que sigue imparable hoy en día. La estructura urbana, el punto 3.3.3, ¿no? Por resumir, vamos a ver también si os la puedo clarificar un poco. En primer lugar, empezamos por la parte musulmana, Oriente Próximo y Medio. Todas sus grandes ciudades proceden de pura herencia histórica y se produce un proceso similar al de Sudáfrica, como es la homogeneización de barrios. Este homogeneizar barrios no va por diversidad, sino por colores, por características culturales y demás que permiten al interlocutor, bien. Los barrios homogéneos. ¿Dónde estás? En el próximo y Medio Oriente, la herencia histórica está especialmente presente en la ciudad árabe, que se caracteriza por la construcción que tiende más al desarrollo horizontal que vertical, a diferencia de los dragones, China y demás. Estas ciudades muestran una clara oposición entre espacios públicos y privados y se encuentran profundamente segregadas en barrios homogéneos, ya sea de origen etnolingüístico o según distintas actividades profesionales. Bien. En el subcontinente indio se produce, ya lo hemos visto en los asentamientos, por lo tanto esto es lo mismo, una modificación sustantiva. La gente se ha trasladado a la orilla del mar y por lo tanto se ha venido la gente con todos los personajes que tiene que ir ahí, ¿no? Es decir, en el subcontinente indio y subcontinente asiático es las ciudades portuarias y coloniales, como en Australia. Las ciudades portuarias y coloniales, el gran comercio con la metrópoli, pues evidentemente potenció este tipo de ciudades. ¿Cómo se organizaron estas ciudades? Sobre un núcleo antiguo y monumental, pues se irán expandiendo, irán haciendo lo que es el centro de las ciudades. Tenéis un croquis de estructura urbana, un plano similar de la 284, no quiere decir que sea ninguna ciudad en concreto, pero sí de cómo más o menos pueden evolucionar. ¿Qué le ocurre a China? China tiene una estructura urbana planificada, por lo tanto es terriblemente rígida. El modelo de la China, pues, va a sufrir variaciones más que importantes durante la colonización. Ahora ya con la liberación, el otro día me pidió el paso un camión que llevaba para hacer cemento y demás. Evidentemente, este tipo de material, pues, es el que ha permitido que China se pudiese desarrollar. Bueno, estructura urbana rígida, dirigida por el partido. Funciona con planificación, rapidez en la construcción de ciudades, en pocos años. No les importa mover 1 millón de personas. La presa de las 5 presas, pues lo hicieron así. La colonización, cambio de estructura urbana, con la colonización y en la expansión incontrolada de la producción, lo que os pone como resúmenes. Y otra cuestión, viviendas como propiedad del Estado. ¿Qué otros lugares tienen características en que las propiedades son del Estado? ¿Os acordáis que Australia, las tierras de los ganaderos no son de los ganaderos, sino que es una concesión? Pues es, ¿no? Más o menos son estos modelos en que no hay felices propietarios, sino que es producción de cada uno. Bueno, tenemos, para ir concluyendo la tutoría de hoy, la producción petrolífera. ¿Veis? Es un tema arduo y cantidad de información. Estoy intentando que veamos la línea principal, ¿no? Bien. Petróleo en Oriente Próximo. Esta imagen que he encontrado, pues yo creo que es bastante explícita sobre lo que es la materia prima, la producción básica de cada territorio. En Asia suroccidental, que incluye todos estos tipos de países, pues ellos solos producen 1/3 del mundial. Veamos. ¿Cómo lo podemos resumir? Produce mucho, pero también tienen grandísimas reservas. Os comenté que Estados Unidos juega con el precio, tiene las grandes reservas de Alaska, que apenas utiliza, apenas le da salida, precisamente por casos de conflicto, lo que sea, ¿no? Luego otra cuestión que también comenta es que geológicamente el petróleo de la zona es un petróleo barato de producir. porque pueden sacarlo. No es como hace unos años hubo una controversia que creo recordar que era en Venezuela, una compañía Repsol había perforado una bolsa de petróleo, un gran yacimiento, pero claro, está a kilómetros por debajo. Entonces eso ya es mucho más complicada su extracción y manejo, ¿no? Bueno, comento otras cuestiones, como es la concesión de explotaciones petrolíferas por concesión por parte de los reinos árabes, y luego la creación, que ya no sabemos, tampoco tiene más, de la OPEP y posteriormente OPAEP, que controlarán el precio del petróleo, dando lugar a la crisis de los años 70, y que fue ya uno de los primeros puntos que marcaron la Europa, ¿no?, de finales del siglo. Áreas productoras, el Golfo Pérsico. Sin este pequeño país de aquí, no hubiese habido nunca invasión de Irán. Irak e Irán, pues son países que se enfrentan, pero Kuwait, al ser atacada por Hussein, pues evidentemente montó, ya recordaron la guerra de los años 80, Irán, ¿no? Bueno, de todos estos países tenemos Arabia Saudí, que es la segunda, todo es petróleo y más, Arabia Saudí, la segunda productora mundial, seguido de países como el pequeño Kuwait, Irán o Irak, y todo ello, como ocurre en Rusia, pues el reaprovechamiento del gas asociado a la fuente principal, que es el petróleo, ¿no? Bueno, lo dejaremos aquí. Para la próxima semana, ya después de fiestas, acabaremos el tema este y veremos el tema de África. Solo me resta desearos que paséis unas felices fiestas y nos vemos ya a principios de enero del 22. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima tutoría.